Ramón, te recuerdo que las cintas está descartado y está confirmado que no las ha grabado Butragueño, ¿eh?
No, naturalmente que no, claro, las ha grabado alguien en el CSIC. Claro, y en lugar de ponerse al mal por
no
Areda y armar,
no el CSIC, claro. Propiamente,
hombre, evidente.
Y no tiene soporte físico.
Es claro, evidente, ha grabado alguien del CSIC.
Es una distinción totalitaria,
¿La mía?
Sí, totalmente.
Ah,
es decir, tú practicas una filosofía del derecho, si se puede llamar así, típicamente totalitaria. Es decir, hay que distinguir las instituciones, que como en realidad son entes morales, y luego los responsables dentro de las que delinquen a título individual.
Por supuesto.
Con esa ética, realmente todos los crímenes de Estado estarían justificados.
Pero si no estamos hablando de ética, estamos hablando del Código Penal.
Yo estoy hablando de ética pública, tú no querrás hablar de eso,
delitos.
Pero yo sí quiero hablar de ética.
Me parece estupendo.
Porque el fondo de la cuestión es moral y constitucional.
Perfecto, hombre,
No de un decreto o una ampliación del código. No, es un asunto básico.
Pero, hombre,
es un asunto de la convivencia.
Pero, hombre, naturalmente.
Entonces,
y además,
claro,
de todo eso estamos
esas
hablando.
Distinciones, porque esas distinciones son falaces.
Bueno, déjame
y además confunden al auditorio.
Déjame hacer alguna. A ti me parece que te confunde cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver. Pero ¿cómo que totalitario y tal? Claro, hombre, naturalmente que el CSIC no delinque. Naturalmente que el Estado
si
no delinque. Naturalmente que tú no puedes meter en la cárcel al CSIC. Pero eso es evidente. Ni puedes procesar al CSIC. Pero eso está clarísimo, hombre. Habrá que ver ahora. En lugar de armar esta polvareda, y todo vale, y aquí va, se pueden emplear cualesquiera expresiones, que yo ayer estaba, verdaderamente, nunca había disfrutado tanto en los últimos tiempos como escuchando a los prohombres de la patria vertiendo injurias, insultos, y es que no les ha debido quedar un adjetivo para organizar el follón que han organizado. Pero bueno, señores, tranquilo. Pedro, en el Mundo, ha hecho un gran servicio a la democracia. Ha hecho un gran servicio. Luego creo que ha hecho un gran deservicio al mismo tiempo. Creo que ha hecho un muy flaco servicio. Ha hecho por un lado una cosa muy buena y por otro lado una cosa muy mala. Ha sacado que en el CSIC alguien ha estado grabando ilegalmente y por lo tanto cometiendo un delito a conversaciones privadas de un montón de gente. Lo ha sacado. Y eso es un servicio a la democracia. A continuación hemos descubierto que alguien ha hurtado esas cintas grabadas ilegalmente y por lo tanto se ha cometido un segundo delito. A continuación hemos descubierto que ese alguien que ha hurtado esas cintas grabadas ilegalmente ha comerciado con ellas, las ha vendido y ha cometido un tercer delito, supuesto que esto vaya por este lado.
¿Tú sabes que
alguien
las
ha comprado?
Oye, pero vamos a ver, a mí lo que me deja
y a continuación Pedro las ha publicado y ahí, Pedro, creo que has hecho muy mal. Creo que eso es fatal. Creo que no tenías derecho a publicar esas cintas, a publicar esas conversaciones privadas de estas gentes, y creo que eso es muy grave. Creo que lo que fue en un primer momento, yo creo que no sé por qué te ha perdido algo, lo que fue en un primer momento un servicio a la democracia, que tendría que haber sido decir, señores, en el CSIC alguien ha estado haciendo estas barbaridades y estos delitos.
No le creerían.
Sí, un minuto. Y yo tengo las cintas y las pruebas, no las publico por respeto a la intimidad de las personas, pero las pongo a disposición del juez. Eso hubiera sido de chapó. Al publicar eso, que yo creo que va en el sentido de la interpretación que tú haces, que yo creo que es incorrecta, pero en fin, materia opinable, por supuesto, tú tendrás una opinión distinta. En el sentido de decir, bueno, esto demuestra claramente que Serra controlaba todo en el partido y tal. Al publicar esas cintas, yo creo que lo que fue en un primer momento un servicio a la democracia se ha convertido en un deservicio. Pero no me parece en modo alguno que haya ningún problema en defender, por supuesto, al gobierno, por supuesto, a Felipe González, que no tiene nada que ver con esto, ni nada por el estilo. Pero eso está clarísimo.
Bueno, ahora me gustaría decir algo también a mí.
Sí, sí, adelante.
Primero, me deja absolutamente estupefacto esa especie de disquisición, yo diría, farisaico-maniquea, que consiste en decir que cuando se produce un acontecimiento de la monumentalidad de este, la culpa la tienen determinadas personas que no la institución, lo cual en principio es una obviedad, pero lo que está simultáneamente es manteniendo el mensaje de decir, señores, aquí estos son pérfidos personajes fuera de control. Mire usted, mira, señor Ramón, cuando resulta que en una institución se está realizando de una forma sistemática esta actuación, eso se corresponde con instrucciones concretas y determinadas. Y por lo tanto, aunque evidentemente los responsables son quienes los hacen las cosas, porque las personas morales o las personas jurídicas no tienen capacidad de delinquir, sin duda alguna, no se puede transmitir a la audiencia esa especie de situación según la cual aquí hay una serie de personajes que son los responsables. No. Aquí hay una responsabilidad institucional.
Exacto.
Porque esto es una cuestión que no hacen cinco señores debajo de un pino. Esto es una actuación institucional. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando sale el señor García Vargas diciendo mamarrachadas de ese calibre, como que de una forma, como dijo él, de una forma casual, salen determinadas conversaciones. Hombre, aleatoriamente, qué casualidad que no salía mi hijo hablando con su novia, ni salía la vecina del tercero pidiendo una merluza a la pescadería. Qué casualidad que salía el rey. Entonces, cuando aleatoriamente sale el rey, cuya posibilidad de salir es una entre veintitantos millones, en función del número de españoles que están en este país hablando por teléfono, francamente, el señor García Vargas o es tonto o se piensa que todos los españoles somos tontos. Sigo. Cuando resulta que, además de esta cuestión, lo que se está planteando, y además en tu boca, es no ya el hecho, sino la posible situación delictual o irregular de quién filtra la noticia, a mí me parece que ya la cuestión excede de toda medida, porque resulta que lo fundamental se convierte en accesorio, y lo accesorio, aunque tenga su relevancia, en fundamental. Y termino diciendo lo siguiente: cuando hay un material delictivo, cuando hay un material delictivo, lo que no se puede pretender es que ese material delictivo es legítimo y está amparado por la penalidad correspondiente a los secretos que se desvelan. Cuando se está realizando una actividad absolutamente antijurídica, no se puede pretender que esa actividad antijurídica simultáneamente está protegida. Esto es una desvergüenza.
Pedro Jota.
Bueno, yo creo que la tertulia no es una pista de circo. Y yo no voy a entrar en determinados juegos. Yo creo que la situación y lo que tenemos delante tiene la suficiente envergadura desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de lo que significa para el Estado de Derecho, para nuestro sistema democrático, como para no poder permitirnos ese tipo de ligerezas, ¿no? Aquí, ante lo que estamos, es ante las pruebas irrebatibles, ante la propia admisión por parte de un órgano del Estado, como es el CESID, a través de una nota hecha pública por un departamento del Gobierno, como es el Ministerio de Defensa, de que se han venido cometiendo de manera sistemática una serie de actos que, aunque el CESID afirma que no eran ilegales, todos los juristas coinciden en que sí lo eran, porque vulneran flagrantemente nuestra Constitución y vulneran flagrantemente nuestro Código Penal. Ayer el presidente del Gobierno ha dicho que se ha enterado por la prensa. Yo no voy ni siquiera a permitirme la ironía de lo mucho que le debe González al mundo, de si se habrá peleado con su mujer, que ella le dice que no tiene que leer los periódicos, o si es precisamente por eso por lo que últimamente no se entera de nada, porque Carmen ha dicho que la prensa ya no entre más en casa. Ni siquiera tenemos margen para hacer esas bromas, porque a continuación Felipe González dijo ayer una frase terrible que resume cuál es su filosofía del poder, que resume cuál es su código moral. Dijo: los servicios de inteligencia ofrecen explicaciones de resultados, pero naturalmente no de métodos de trabajo. ¿El presidente del Gobierno puede decir esto de una institución que está directamente a sus órdenes? ¿Puede decirnos el presidente del Gobierno que le da igual que se cometan delitos, que se robe, que le daría igual que se asesinaran a las personas, simplemente en función de que los resultados fueran los correctos? Yo entiendo que es terrible tener que asumir así, tener que asumir las cosas en estos términos, pero creo que este episodio demuestra definitivamente que tenemos la desgracia de tener al frente del Gobierno a una persona profundamente inmoral, a una persona sin la menor ética democrática, cuya salida del puesto de responsabilidad que ocupa es condición sine qua non para que todos podamos sentirnos de nuevo dignamente demócratas, dignamente ciudadanos.
Y Pedro, hay una cosa que es importante y es la dinámica interna de los diferentes dirigentes del Partido Socialista, exministros, algunos de ellos, no digamos ya del rey, porque eso es una auténtica ignominia, me parece una auténtica vergüenza. que también la Casa Real algo tendrá que decir en el tema, pero la dinámica que se va a crear cuando al señor Barrio Nuevo pues empieza a pedir responsabilidades de sus compañeros que se han dedicado a investigarle por arriba, por abajo, por derecha y por izquierda, Ana Tutor y tantas otras personas. Esa dinámica interna es una dinámica que yo creo que nos va a dar bastante juego y que puede también producir esa necesaria catarsis de un partido en el que en este momento me produce una profundísima tristeza.
Oye, pero bueno, cuando hablo yo...
Hombre, es que por alusiones... Vamos a ver, yo no voy a calificar las intervenciones de mis queridos contertulios porque no suelo recurrir a estos procedimientos de llamarle farisaico, maniqueos, pista de circo y cosas por el estilo. Yo me remito a los razonamientos. Y en los razonamientos, en este caso concreto que nos ocupa, entiendo, hay... Perdóname. No me puedes decir eso y además no me puedes interrumpir cada vez que hablo porque es que es insoportable, querido.
No,
déjame terminar, hombre.
La tertulia,
pero hombre, acabo de, los oyentes
también tienen su corazoncito sí, y están hartos de que tú monopolices las tertulias.
Eso no es verdad y ya hemos hablado de la necesidad de cronometrar.
Tráete un reloj el próximo día, por favor, Luis del Olmo.
Ya lo tengo yo aquí y estoy absolutamente en el asunto.
Ahora nos sueltas el disco otra vez, lo mismo que has dicho lo vuelves a repetir, bueno, y nosotros favor. Esperando que termine. Un poco de seriedad, porque no puede ser, lo siento mucho.
Es completamente
tengo una gran estima por ti, pero lo que no puedo es aceptar que tú atropelles en las tertulias a todo el mundo.
Pero bueno, es una cosa absolutamente insólita.
Venga, termina,
yo he hablado, pero si
yo no he abierto la boca todavía. Permíteme, está bien que representes al gobierno, pero no con tanta furia.
Perdona, yo no represento a nadie, hombre, yo me represento a sí mismo, a mí mismo, y deja ya de insultar, deja de agredir y deja de poner esto en términos insoportables,
bueno,
querido, porque...
Ramón, vamos a serenarnos todos.
Es increíble,
todos,
parece mentira que tú hayas sido diplomático alguna vez.
Yo he sido diplomático cuando he sido diplomático. Pero soy ciudadano, oye.
Sí, más bien...
Estaría bien que yo me dejara asumir en la categoría diplomático, hombre, por favor. Creo que en tu comportamiento eres bastante incivil.
Pero, en fin, termino. Yo no acostumbro a calificar a la gente y por lo tanto no...
Pero si estás repitiendo lo mismo. Yo creo que ha terminado, pero ya, hombre, Luis. Creo que ha terminado. Tengo la impresión de que ha terminado.
Deja de terminar, Ramón, por favor. Me voy expulsado por este buen hombre que no me deja hablar. Si expulsas tú a los demás, hombre, sé honesto y reconócelo.
Claro,
pero vamos a serenarnos. Ramón, por favor, termina. Enseguida toma la palabra Gonzalo.
Sí, bien. Entonces, vamos a ver. Aquí hay algunos asuntos que son asuntos de hecho y juicios de valor. Entonces, los asuntos de hecho nadie los discute. Es ilegal, es un delito grabar las conversaciones privadas y eso ahora hay que ponerlo en rápida y urgente investigación, que es lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Y luego hay juicios de valor respecto a que si esto se hace de forma sistemática, si no, dejen ustedes que la Fiscalía General del Estado nos diga cómo se ha hecho, quién lo ha hecho, a instancias de quién, si ha habido órdenes, si no ha habido órdenes, porque claro, es que esto es ya saltar sobre las suposiciones y eso es lo que sí me parece que es peligrosísimo para la generación de una opinión pública democrática y crítica al respecto, que se haga una idea exacta de lo que está pasando, porque efectivamente estamos jugando con fuego, estamos jugando con algo muy serio, que es el Estado democrático y el Estado democrático de derecho. Aquí hay una cuestión institucional, segunda parte, y ya prácticamente termino porque me queda la tercera. Aquí hay una cuestión institucional, ciertamente, el CSID. El CSID y todo lo que este representa, de dónde viene, este tipo de servicios secretos que fácilmente se salen de control de sus responsables políticos. Claro está que el responsable político de este órgano, que es el general Manglano, pues tendrá que dar cuentas de lo que ha sido capaz de hacer, de si ha controlado a sus subordinados o no. Pero esto hay que dejar que las instancias pertinentes se pronuncien al respecto para que podamos hacernos una opinión tranquila. Y termino. Pedro, no es de recibo decir que el presidente del gobierno, de nuestro gobierno, nuestro presidente del gobierno democrático, sea una persona profundamente inmoral. Eso no es de recibo. Es un juicio de valor absolutamente atropellado y eso sí que es peligroso.
Puente Ojea, por favor.
Bueno, al fin puedo hablar yo. Lo sustancial lo ha dicho muy bien, además, Javier Nart y Pedro J. Ramírez. Es decir, que yo no voy a incidir de nuevo en argumentos que han quedado muy claramente expuestos. Ahora bien, cuando yo escucho a Ramón Cotarelo diciendo que hay que esperar a que los tribunales de justicia, el fiscal, instruya los casos, porque son suposiciones, Pero es que el cuerpo del delito lo tenemos en la mano. Y el reconocimiento público de que ha sido así lo tenemos en la mano. Por lo tanto, no se puede reducir la vida política a lo que opine el fiscal general del Estado. La vida política se nutre con informaciones veraces cuando es una vida política sana. Y las informaciones veraces están ya en nuestras manos. Y luego la teoría esa, repito, de filosofía jurídica verdaderamente totalitaria, de que delinquen los hombres y no las instituciones, evidente, por una definición elemental del diccionario. Pero cuando delinquen los hombres reiteradamente de una institución, la institución queda teñida de inmoralidad. Y cuando dice Pedro J. que el presidente del gobierno, al distinguir entre los resultados y los medios por los que se obtienen los resultados, está pregonando una filosofía moral y política del Estado verdaderamente inmoral, vergonzosa. De manera que ese juicio de valor no es gratuito. Y lo que ha hecho el mundo es importante, porque por encima y por debajo de la casuística jurídica penal, que, por ejemplo, condena a penas más grandes a los que difunden una información ilegal que a los que la recogen, lo cual es paradójico, y de lege ferenda, como dicen los juristas, hay que revisar urgentemente esa normativa, porque no se puede condenar a meses de prisión al que graba ilegalmente y, en cambio, a años de prisión al que lo difunde. Eso es una aberración jurídica, que pone además de manifiesto cuál es el talante del gobierno, porque el señor Belloc no ha hecho más que repetir que hay que averiguar quién ha difundido las cintas. Si esa no es la cuestión. La cuestión es quién las ha grabado y bajo qué cobertura jurídico-pública se han grabado esas cintas. Y esas cintas se han grabado con la cobertura del presidente del gobierno, porque me dejaría cortar una mano de que él ha disfrutado, incluso en términos, incluso si quieres, de cierta gracia y de cierto humorismo, de ciertas grabaciones de esas cintas. Que él ignore eso es una mentira como una casa. Y que él diga que se tiene que enterar por la prensa indica que él no conoce el principio de responsabilidad elemental que debe regir en todos los órganos jurídicos de un Estado normal. Y es que a cuanto más potestad y más poder, mayor responsabilidad. Y el último responsable y el máximo responsable es la cabeza de la pirámide jerárquica. De manera que dejémonos de tonterías de que los hechos y los juicios de valor, que hay que distinguir los hechos y los juicios de valor y que las instituciones no delinquen, etcétera, etcétera. Tú estás sin querer, de buena fe, sin duda, porque tú eres una persona honorable y además inteligente, pero estás difundiendo una filosofía política mortal y nociva para este país, querido Ramón. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. No que tú tengas razón o dejes de tenerla. Aquí no son unos juegos florales a ver quién queda mejor. Sencillamente, tú estás difundiendo unas premisas de filosofía política verdaderamente perniciosas.
Bueno,
le toca a Pedro J., por favor.
Bueno, yo solo puedo contestar a quien respeto y quiero responder a los planteamientos que los ministros Belloc y Borrell están haciendo con relación a equiparar en el mismo plano, en el mismo ámbito, la difusión de las cintas con las operaciones delictivas de escucha, de grabación y de archivo. A mí me parece que lo que realmente perjudica a los ciudadanos es el que un servicio del Estado viole su intimidad aprovechando todos los medios sofisticados, todos los medios de alta tecnología, y que encima pretenda justificarlo aduciendo las peregrinas teorías que no Alonso Manglano, que Alonso Manglano ha sido un mudo hasta este momento y probablemente no dirá una sola palabra, sino que recogerá sus cosas y se irá, sino García Vargas, miembro del gobierno, ha estado estas justificaciones insostenibles que ha estado manteniendo. Pero claro, luego dicen Borrell y Belloc que también hay que perseguir la difusión de las cintas. El mundo se ha limitado a reproducir unos pequeños fragmentos de estas conversaciones, en la mayoría de los casos con la autorización expresa de los propios interesados, simplemente para demostrar que no solamente se produjeron las grabaciones, que no solamente se produjo el archivo del material, sino que el material sigue conservándose. ¿Y por qué sigue conservándose el material? Pues muy sencillo, porque es un instrumento de dominación política del gobierno. El mundo está en condiciones de demostrar, y creo que en los próximos días se irá aclarando, cómo existía una comunicación constante entre Serra y Alonso Manglano en la que se utilizaba el material grabado ilegalmente por el servicio para que el vicepresidente pudiera seguir desarrollando sus fines de toda índole. Yo creo que es evidente que el mundo ha cumplido con su obligación. Yo he dicho que desearía no tener que publicar esas noticias en primera página por mucha notoriedad, por mucha difusión. Yo no quiero vivir en un país en el que pasen este tipo de cosas. Yo prefiero que en los periódicos tengamos que dedicarnos a contar las excelencias del Real Madrid y el valor humano de quien salva a un montañero en una situación apurada. Yo me gustaría que de las primeras páginas de los periódicos desapareciera de una vez toda esta basura. Pero en todo caso, también quiero entrar en otro aspecto de la cuestión. En estos momentos se está montando un gran juicio de intenciones sobre las fuentes, sobre quién ha filtrado. Yo solamente, Antonio Rubio, Manolo Cerdán, yo y tres personas más del periódico sabemos quién nos ha proporcionado este material. Y tengo que decir que lo que se está publicando es simplemente falso. Pero las personas que han contribuido a que esto se conozca realmente han hecho un servicio a todos nosotros. Nos han ayudado a descubrir la enormidad del acto delictivo. Es decir, creo que no habría que hacer una caza de brujas de ver quién ha filtrado esto al mundo, sino que habría que pensar que quien ha filtrado esto al mundo ha hecho un servicio a la democracia y punto.
No me metas entre los que van a la caza de brujas, pero permite que te haga esta pregunta, Pedro J. Ayer charlábamos con el coronel Perote y dijo que él no había sido, entre otras cosas, dijo muchas cosas, pero concretamente en este acento dijo que él no había sido quien había filtrado a tu periódico, Al Mundo, las cintas del CSIC. Permita que te pregunte, y yo no voy a la caza de brujas, te hago una simple pregunta. ¿Mario Conde entregó esas cintas al diario El Mundo?
Luis, te he dicho, y lo repito, que la versión que se ha publicado al respecto es absolutamente falsa. Pero yo no quiero entrar en esa dinámica.
Yo no hablo de las versiones que hay.
Te digo, eso es falso. El Mundo lleva investigando esta trama desde hace meses. Nosotros hemos tenido muy diversas fuentes y, como te puedes imaginar, yo no voy a revelar cuáles son nuestras fuentes. Y no lo voy a hacer precisamente en servicio del derecho de los ciudadanos a tener toda la información. La Constitución española considera que el secreto profesional de los periodistas es uno de los derechos fundamentales que merece estar en el capítulo 1 de la Constitución. ¿Por qué? Para proteger el libre flujo de información, para conseguir, si yo dijera quién ha sido mi fuente, y por lo tanto, naturalmente que ha sido alguien o alguienes de dentro del CSIC. Naturalmente que sí. ¿Quién iba a tener si no este material? Pero si yo revelara o diera cualquier pista que pudiera conducir a el descubrimiento de esta persona, que sería perseguida por el CSIC, es posible que esta persona haya cometido una irregularidad al pasarnos este material. Pero tenemos que reconocer todos que ha rendido un gran servicio al conjunto de los ciudadanos. Como Daniel Ellsberg, aquel funcionario del Pentágono que fue condenado cuando se le descubrió, rindió un gran servicio a la democracia norteamericana al entregar al New York Times los papeles del Pentágono. Lo importante es que esto estaba sucediendo y que ahora, por lo menos, ya lo sabemos y tenemos el marco informativo y el marco social para perseguir las responsabilidades penales y, de manera inmediata, las responsabilidades políticas que no pueden desembocar sino en la salida del gobierno de los señores Serra y González.
Antes de que intervengan de nuevo Javier y Ramón, quiero recordarles, si usted, amigo oyente, desea intervenir en esta tertulia, puede hacerlo llamando a cualquiera de estos números, 93-410-61-68 o 93-410-60-68. Estos son de Acero, protagonistas, y adelante Javier Nar.
Creo que está absolutamente cerrado el tema de lo que nos significa el lamentable asunto, el terrible asunto de las escuchas. A mí, de todas formas, hay una cuestión que me parece, yo diría, importante. Se está volviendo otra vez a repetir el esquema Garzón. O sea, el problema no son los dos señores muertos, el problema no es la investigación que está haciendo Garzón sobre la cuestión del GAL. No, el tema es cuáles son las pérfidas, siniestras intenciones del juez Garzón al investigar. O sea, el problema no es el cadáver encima de la mesa, sino qué es el interés que tiene la policía en investigar y, sobre todo, si se determina que la posible autoría es de determinada persona, ¿por qué se le quiere incriminar sobre tal cuestión? Y eso ya es, yo diría, la corrupción intelectual, la perversión moral más absoluta. Y es decir, mire, no importa el hecho, lo que importa es la profunda significación que tiene el que se me intente incriminar. Mire usted,
vicepresidencia de gobierno tiene una relación directísima con el CESID. La relación entre el señor Manglano y el señor Narcís Serra es uña y carne, carne y uña. Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado y era decir, vamos a ver quiénes son los pérfidos personajes que están filtrando porque esta es la madre del cordero. La madre del cordero es el cordero y no sencillamente si alrededor de ese cordero puede haber determinados intereses. Yo tengo, en principio, me importa un soberano diablo si existe un interés por parte de don tal o don cual en que esta información aparezca. Lo que me importa es que aparezca y que apareciendo se depure ese núcleo de basura que está corroyendo la democracia en mi país.
Vamos a cerrar este asunto. Fíjate, estamos hablando de esto y parece que se nos ha olvidado que en el País Vasco hay un ciudadano secuestrado, Aldaya. Sí. Pero quiero cerrar este asunto. Antes de nada, quiero hacer una reflexión, Ramón Cotarelo. Tu opinión en solitario, frente al resto, no solamente de los tertulianos, sino me da la impresión, frente al resto de la opinión pública, entiendo que no es fácil. Y quiero decirte simplemente como responsable del programa que aplaudo tu coraje, aunque no lo defienda. Que en este caso no lo defienda.
Ya lo defiendas.
Bueno, vamos a terminar.
Hay un aspecto de la cuestión a la que quisiera referirme brevísimamente, en la medida en que es una nueva aportación que hace nuestro periódico, y creo que es una de las claves del asunto. Nosotros revelamos hoy cómo el jefe de escuchas del CESID, es decir, el denominado en el argot el máster, fue destituido hace aproximadamente 2 años. De hecho, tiene planteado incluso un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Y según nuestras noticias, la razón por la que fue destituido es que él detectó en uno de sus trabajos de escuchas a través de las frecuencias que controlaba las conexiones entre un destacado político muy próximo al gobierno, cuya identidad no estamos todavía en condiciones de revelar porque no quisiéramos dar un nombre que luego, mientras tengamos una brizna de duda al respecto. Y entonces lo que ocurrió es que sus superiores le ordenaron la conexión entre un destacado político y una red de narcotraficantes. Sus superiores le ordenaron que se retirara de esa investigación, que dejara de investigar. Él, sin embargo, quizá por exceso de celo profesional o por celo profesional, por una vez se perseguía una pista delictiva, él decidió seguir adelante. Y entonces cuando se le descubrió fue fulminantemente expulsado. Él y 3 de sus esclavos, tal y como se llamaban en el argot, fueron destituidos de sus puestos, ni siquiera se les permitieron recoger sus pertenencias. Esta es la demostración, otra demostración, de cómo el servicio servía a un interés político, porque en este caso se le dijo no investigues más en la medida en que podía resultar perjudicado a alguien próximo al gobierno.
Sí, Ramón Cotarelo.
Sí, brevemente. Te agradezco la observación, Luis, pero creo que hay un ligero error de cuantificación. Sí es cierto que en lo que a mis queridos contertulios se refiere, pues parece que hay una clara división entre ellos y yo. En lo que se refiere al resto de la opinión pública, me temo que te equivocas. Hay un sector importante de la opinión pública que creo representar y que tendría derecho a tener mayor espacio en los medios de comunicación, que no los tiene. Dicho lo cual, voy a la cuestión de fondo, ¿verdad? He leído efectivamente esta noticia y esta última noticia de la que habla Pedro. Y esto plantea bastante algo que ya tocamos en la última vez que nos vimos aquí el jueves pasado y que quizá debiéramos revisar. El papel de la prensa en la democracia y la acusación de si la prensa es sensacionalista, amarillista o no. Creo que apunta directamente a esta cuestión y al modo en que se están planteando los problemas en un clima de crispación y de verdadera histeria. Un clima en el que todo el mundo se rasga las vestiduras para crear una situación y un clima de opinión que en el fondo lo que trata, a mi modesto entender, lo que trata es de revertir una decisión democráticamente adoptada hace ahora 2 años por los ciudadanos españoles. En el asunto este concreto de las escuchas, el CESID y los servicios secretos, sería cuestión de, con calma, con sosiego y sin ponerse a dar gritos ni nada, ver qué función tienen estos servicios secretos en las democracias, porque es que es una vieja historia con la CIA. Yo recuerdo que hubo un director de la CIA que estaba tan paranoico que decía que Harold Wilson era un agente de Moscú, lo cual, claro, pues es verdaderamente disparatado. Estos servicios secretos son, como decía el otro día un señor, no recuerdo quién, un Estado dentro del Estado, algo que hay que controlar. Y para eso se ponen unos responsables. Si los responsables no los controlan, pues tendrán que dimitir o habrán de, será necesario cesarlos. Ahora bien, todo este asunto de la filosofía totalitaria y cosas por el estilo, pues en el fondo es una opinión paralela a la que puedo sostener yo y que la sostengo con absoluta claridad y desde luego con respeto para todo el mundo y sin insultar a nadie, en el sentido de decir que lo que es un comportamiento ilegal en el seno de un órgano que habrá que revisar, cuya utilidad y cuyo papel para la democracia será necesario revisar, un comportamiento ilegal que está necesariamente ahora sometido a investigación, se pretende convertirlo una vez más, como es solito en el país desde hace 2 años, en un linchamiento moral del gobierno, que es un gobierno democrático. Porque ¿cuántas veces hemos oído pedir la dimisión del señor González? Pero, hombre, si pusiéramos sobre la mesa los casos que ya no podía ser más, que ya era de rasgarse las vestiduras, que ya era verdaderamente increíble, pero si he oído decir a responsables, que no sé si seguir llamándoles responsables, responsables políticos, les he oído decir, estás haciendo gestos mirando al reloj, querido Gonzalo, y es verdaderamente intolerable. Habláis tres, estoy solo, déjame terminar, hombre, y no me interrumpas cada vez que hablo. He oído decir, y lo he oído decir a responsables políticos, que no sé si les llaman de los responsables, que el gobierno había matado a Roldán antes de que lo encontrara. De eso se nos ha olvidado, porque así es como funcionan las cosas aquí, ¿no? Se organiza un follón, un clima de linchamiento moral, un clima de todo vale, de atropello, y luego, claro, se olvidan las cosas cuando es necesario revisarlas para ver que la precipitación y todos estos asuntos de clima de linchamiento es precisamente lo que hace peligrar la democracia. Esto es lo sólito, esta es la costumbre en nuestro país, y es lo que tenemos que acostumbrarnos a dejar de una vez. Hay que poner las cosas en claro, verlas con sosiego y con tranquilidad. Y fíjate tú, y termino, tenemos el cuerpo del delito a la mano, no podemos dejar que esto siga, porque hay que tomar medidas de carácter político. Pero hombre, eso es precisamente la creación de un clima donde no es posible hacer justicia ni respetar el Estado de Derecho. Nada más.
Sí, Gonzalo. Verdaderamente me dejas, como decía Javier Nart cuando tomó la palabra por primera vez, me dejas estupefacto. Es decir, tu sistema y tu táctica es confundir siempre las churras con las merinas. Hablar de si alguien dijo que el presidente había matado a Roldán con un tema claro y evidente como este. Por favor.
También lo era.
Yo creo que la función de esta tertulia debe ser de purificación, de catarsis, de filtración de juicios y sobre todo de difusión de una filosofía política sana. Y la tuya no es una filosofía ni siquiera política, ya no digamos sana. Porque en una filosofía política decente, lo que hay que hacer es que atribuir a los órganos de responsabilidad, en la medida y en la cuantía de su responsabilidad, los desmanes antidemocráticos que se están produciendo. Y toda la retahíla de asuntos gravísimos que se han aducido para pedir la dimisión de Felipe González siguen siendo válidos. Y a esto se añade uno más. Y la cadena no va a terminar, porque este gobierno ha perdido las riendas del control moral de sus instituciones democráticas hace muchos años. Y cada vez va increciendo. Las declaraciones que ha hecho Felipe González ayer, sobre todo en materia de esa distinción entre resultados y medios, son descalificatorias para un hombre de Estado. De manera que no te dediques a defender confundiendo y manipulando que si se dijo entonces esto o se dijo lo otro. Aquí estamos manejando intereses generales. Y cuando se dice que la normativa condena más al que difunde que al que hace una grabación ilegal, olvida que los intereses generales priman sobre los intereses particulares de los interesados. Es decir, los intereses generales son sencillamente evitar que con los medios poderosísimos del Estado los españoles estén sometidos a vigilancia radiofónica, telefónica, etcétera, etcétera. Eso es un principio fundamental y vertebral. La prueba es que la prensa mundial ha reaccionado unánimemente rasgándose las vestiduras. ¿Que hay una parte de hipocresía en esa reacción? Sí, porque en esos países también cuecen habas. Pero el hecho de que se delinca al lado no te justifica para delinquir tú aquí. Es decir, que cuando hay un asesinato, un homicidio, un delito de cualquier naturaleza, tú no puedes decir, es que el otro también delinque, porque eso verdaderamente es llevar el razonamiento a los términos más perversos.
En esos países, Gonzalo, cuecen habas Pero cada vez pero que alguien...
naturalmente dimiten, porque los usos europeos e internacionales en temas como este es presentar inmediatamente la dimisión y la caída sistemática del gobierno. A un gobierno además que dispone contra lo que dice Cotarello de que no tiene medios para difundir su verdad, dispone de los medios aplastantes públicos de difusión del Estado.
Gonzalo,
y una gran parte de la prensa de este país.
Gonzalo,
de que,
Gonzalo si yo comprendo tu indignación, o sea, pero si es que no merece la pena tampoco desgastar la pasión cuando la racionalidad está tan abrumadoramente por delante, ¿no? Simplemente
diría,
hagamos la prueba del 9, Javier.
Pedro, yo te diría
algo más. ¿Qué pasaría en cualquier país? Imaginémonos que fuera John Major el que tuviera esto delante. Imaginémonos que fuera Chirac. Si Baladir fue apartado abrumadoramente por la opinión pública y por los electores de la carrera presidencial cuando se descubrió una cosa remotamente parecida.
Pedro, es lo que acabo de decir, que los usos democráticos en los demás países significa la caída automática del gobierno.
Si en Watergate fue una minucia comparado con esto.
Pero estás hablando de dos países de segundo nivel y de dos democracias no consolidadas como es la francesa y la norteamericana respecto a un país como España y un magnífico presidente que es Felipe González. Digamos algo más que yo creo que es significativo. Un país y una prensa que a pesar de ciertas peculiaridades sexuales de determinados personajes de nuestro país, absolutísimamente respetables, porque cada cual de cintura para abajo yo creo que tiene que hacer el derecho de hacer lo que mejor le complazca y mejor le valga, pero que sea respetado de una forma exquisita, absolutamente exquisita, ciertas historias particulares profundamente escabrosas, pero que pertenecen al ámbito de la intimidad, estos personajes, en este momento, lo que están haciendo es precisamente es jugando a través de la bragueta. Es algo absolutamente repugnante.
Hombre, y que lleguemos a la conclusión de que, en definitiva, el gobierno ha puesto en marcha una operación de espionaje directamente dirigida contra el jefe del Estado. Porque, claro, todo esto de lo aleatorio, de que era el azar, dice, pues como dice Enrique Mújica, y cito una persona nada sospechosa, como dice alguien tan destacado, uno de los fundadores del nuevo Partido Socialista, uno de los artífices del Pacto del Betis, me voy a poner a jugar a la lotería. Y claro, para lotería, la que le tocaba al príncipe Chucutúa, que le grabaron 15 cintas. ¿Que le grabaron 15 cintas? ¿Para qué? Naturalmente no porque estuvieran interesados en tenerle pillado a él, sino porque para ver si descubrían algo con lo que tener pillado al jefe del Estado.
Ramón,
es gravísimo.
Yo iba a regalar a cada uno de los tertulianos, compañeros tuyos, este libro de narrativa que acabas de sacar al mercado, Fraternidad, para que la tertulia sea más fraterna, pero gracias. Yo no sé si lo conseguiré.
Es fácil, ya sabes que hermanos eran Caín y Abel. Sí. La fraternidad tiene estas características, pero espero que luego podamos hablar algo más de eso, que, en fin, que es una novela, ¿no? Y a mí me gusta, por eso la he escrito, ¿no? Pero termino monopolizando la palabra en esta tertulia. Sí. Vamos a ver, yo no califico, soy víctima de una calificación permanente, que si manipulación, que si no sé qué, que si no sé cuántos, con más o menos finura. Hay que reconocer que algunos contertulios tienen más finura en la descalificación y el insulto que otros. Pero voy a la cuestión. En exactamente cuatro puntos. Primero, que las grabaciones ilegales hechas desde el CSID hayan afectado al rey, a mí no me parece más grave que hayan afectado a Perico el de los Palotes. Esto es una democracia. Y, en consecuencia, la grabación de las conversaciones privadas de cualesquiera ciudadanos tienen la misma gravedad. Trátese del rey, trátese de Perico el de los Palotes. Pero bueno o pero malo. Esto es una democracia, y en una democracia grabar a cualquier ciudadano, sea cual sea su estatus político y jurídico, es igualmente delictivo. No es más grave por el hecho de grabar a uno que a otro. Dos, el gobierno no ha puesto nada en marcha que yo sepa. El gobierno ha desmentido tajantemente toda imputación respecto a que haya puesto en marcha nada. El gobierno se ha enterado, y esto tiene gracia, ¿cómo resulta que el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno parecen el yin y el yang? El vicepresidente del gobierno, señores, está enterado de todo gracias a las escuchas, y el presidente del gobierno no está enterado de nada. tiene gracia. Claro, el gobierno no ha puesto en marcha nada, el gobierno ha desmentido, y el gobierno es el primer interesado, que yo sepa, por lo que dice el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno y todos los ministros, que son personas dignísimas, que merecen al menos mi respeto, el máximo interés en que esto se aclare. Y efectivamente, la declaración respecto a que los servicios secretos normalmente
informan sobre lo que consiguen y no cómo lo consiguen. Pero, hombre, claro, pero esto es evidente. El presidente lo que está diciendo es lo que hacen los servicios secretos. Ahora vamos a ver por qué los servicios secretos están como están y vamos a entrar en ello. Pero no hay que confundir el campo del ser con el campo del deber ser. Que, por supuesto, cada vez que se hace como confusión interesada es lo que verdaderamente es el totalitarismo, aunque esté disfrazado de respeto a la democracia.
Antes de que intervenga
los... imaginémonos, efectivamente, otros sistemas democráticos donde las dimisiones y las responsabilidades políticas de los actos delictivos tienen su culminación. ¿Cómo? En el caso de Balladur, por ejemplo, son los electores los que han retirado a Balladur. Ciertamente, dentro de 2 años habrá elecciones generales en España. Vamos a ver si los electores retiran al presidente del gobierno o no.
Me dicen que la centralita está calentísima, que hay muchísimos oyentes que desean intervenir a través del 93410-6168 o 93410-6068. Me pasa un fax, José Luis Martín Prieto, que dice así: Luis Ramón Cotarelo, que me ha quitado el puesto de defensor de González, suena mucho ahora como sustituto del pobre Belloc que está destrozado. Y termina: con humor y respeto, Martín Prieto. Es verdad que suena a tu nombre como sustituto del ministro de Justicia e Interior, ¿no?
Bueno, es verdaderamente sorprendente. Muchas gracias, José Luis, si nos estás escuchando. Pero en ningún caso mi función, como la tuya, creo, es la de observar la realidad, comentarla desde el punto de vista de mayor y más leal saber y entender de servicio a la democracia. No de tener ningún puesto en ningún sitio. Si suena mi nombre, pues que deje de sonar, porque no veo por qué hay que hacer afirmaciones de este tipo. Creo que eso es completamente disparatado, en ningún caso.
Te recuerdo el final del FAS: con humor y respeto, dice Martín Prieto.
No, a mí lo que me enternece es la confianza. Perdón, querías pasar a María Carmen.
Sí, unos segundos nada más. Bien, María Carmen, los oyentes van a intervenir luego. Estás atentos a la sintonía, a la pantalla de la radio. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Tal?
Oye, mira, yo creo que es el momento de darte una vuelta por el departamento de electrónica del Corte Inglés y descubrir los últimos modelos en televisores, en vídeos, en videocámaras, de una gran selección de marcas, porque fíjate, si lo haces ahora, según el importe de tu compra, puedes tomar otra determinación, elegir un regalo seguro que te corresponde, pero solamente hasta el día 30 de junio, ¿eh? Tenlo en cuenta. Y en cuanto a música que a ti te encanta, ahora también lo tienes muy bien en el Corte Inglés. Bueno, lo tenemos todos muy bien en el Corte Inglés, lo que ocurre que yo me dirijo directamente a ti. Porque fíjate, los superventas, los mayores éxitos, los número uno, tienen un precio así de bueno: 1.595 pesetas en disco compacto y 1.395 pesetas en casete. Y esta semana encontramos, pues fíjate, madre mía, a Gloria Estefan, a Terence Trent D'Arby, Alejandro Sanz de Revolver, el Fari, bueno, todo eso por esos precios que te acabo de decir, esos discos estupendos. ¿Verdad que vale la pena?
Vale la pena.
Oye, quería recordar que el Corte Inglés abre hasta las 9:30 de la noche y Tiendas el Corte Inglés hasta las 10, ¿eh? Tenerlo en cuenta.
Gracias, Mari Carmen. Te recuerdo que hoy vamos a hablar de una ciudad de tu tierra tan hermosa como Santiago de Compostela. Mañana de Ciudad Real, y hablaremos de Toledo y de Zamora. Y vendrá hoy Antonio Burgos y doña Rogelia con Miguel de la Cuadra Salcedo después de las 12. Mari Carmen, hasta luego. Hasta luego, un beso.